Es el cuarto domingo de Adviento. De modo que nos quedan apenas unos días para hacer el mejor uso, sacar el mejor provecho de este tiempo de preparación, porque eso es lo que hemos dicho que es el Adviento, eso es lo que nosotros afirmamos, que este tiempo de espera y de preparación nos puede ayudar a prepararnos mejor, a condicionar nuestros corazones, nuestra vida interior, nuestros interiores en general, para que podamos celebrar con júbilo y con gozo incuestionable el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en la noche del 24 de diciembre. De modo que siendo este el último domingo de Adviento y teniendo todavía unos días más dentro del Adviento hasta el sábado, yo quiero de antemano invitarles a cada uno de ustedes y que ustedes inviten a otros y le digan, mira, es urgente que antes del 24, antes de celebrar el nacimiento de Jesús, pues tú entres también en ese espíritu de tratar de encontrar la mejor parte de ti en estos 4 o 5 días que quedan y descubrir la mejor parte de Dios en estos 4 o 5 días que nos quedan. Porque es importante no llegar al 24, mis hermanos, como si no hemos tenido ninguna introducción. Y sería penoso que se nos pase la mejor de las oportunidades que tenemos, que es este Adviento, para poder conectarnos con Jesús y poder entonces definir mejor cómo vamos a reaccionar la noche del 24. Así no se nos queda todo en preparación, así no se nos queda todo en compras y en tarjetazos, así no se nos queda todo en luces, ni en arbolitos, ni en comidas suculentas, sino que cuando todo eso desaparece y las luces de los árboles o de las casas las bajamos y las guardamos, todavía hay algo encendido en lo más profundo de nosotros que ni las luces de Navidad ni los árboles secos pueden apagar: Jesús habitando en lo más profundo de nosotros. Porque mis hermanos y mis hermanas, todo lo que vemos es pasajero. Lo único que queda es lo esencial, nuestra relación con Dios y con el Emmanuel anunciado en el profeta Isaías hoy. Ahora vamos a pasar al profeta Isaías. Estamos leyendo el capítulo 7, versículos del 10 al 16 del profeta Isaías. Y ese capítulo 7 forma parte de un conjunto de capítulos del profeta que van desde el 7 hasta el 13 más o menos, llamado el Emmanuel. Son capítulos de visión y son capítulos de anuncio. Ahora, ustedes escucharon el nombre del rey Ahaz. Era el rey de Judá en los tiempos en que el profeta Isaías anunció que de una virgen nacería un niño, que ese niño liberaría al pueblo de Israel de sus enemigos y de sus temores, que ese niño nacería de una virgen y que le pondrían por nombre Emmanuel, o como diría el evangelista San Mateo hoy, que significa Dios con nosotros, o Dios en medio de su pueblo, o Dios con su pueblo. Los años en los que el profeta Isaías tiene esa conversación que ustedes escucharon en la primera lectura hoy con el rey Ahaz Son años de temores y de turbulencias y de conflictos y de dudas y de pérdida de la fe y desconexión con la promesa de Dios. Siendo el pueblo de Israel un pueblo teocrático, es decir, que fundamenta todo lo que es, todo lo que tiene, todo lo que hace en el nombre de Dios, siendo un pueblo para quien el rey significaba y representaba a ese Dios en la tierra, el profeta Isaías está plenamente consciente de que el rey Ahaz está metido en problemas, que ha perdido la fe, la confianza en Dios, y le llega en un tiempo en el que el rey está indeciso de con quién se alía o con quién hacía una alianza, si con los sirios o con los pueblos enemigos que lo estaban rodeando para evitar que Judá sucumbiera o desapareciera o fuera dominada. Estamos hablando de los años 753 antes del nacimiento de Jesucristo, 7 siglos y medio antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Y el profeta Ahaz, que está tambaleando en su fe, que ha perdido la confianza en Dios, que se ha dejado intimidar por el poder de los enemigos, por las amenazas de los contrarios, también le ha dado señales al profeta Isaías de que ya su fundamento no es Dios. Ese es el contexto, mis hermanos y mis hermanas. Es el contexto histórico en el cual surgen estas palabras del profeta. A ver, rey Ahaz, pídele una señal a Dios. ¿Y qué le responde el rey? Yo no voy a tentar a Dios. Yo no lo voy a poner a pruebas. Y entonces, Isaías, en el nombre de Dios, molesto, le dice a Ahaz, a ustedes no se cansan de molestar a los seres humanos, no se cansan de aplastar a los hombres y mujeres, a los débiles, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, sino que también quieren molestar a Dios. Pues ¿sabe qué? Dios te envía a ti una señal. Dios te va a dar a ti una señal. Y esa señal es que hay una virgen allá en lo lejano que dará a luz a un niño al cual le pondrán por nombre Emmanuel. Y entonces, como ustedes pueden ver, el evangelista San Mateo, en un momento cuando cita y habla del Emmanuel, está citando al profeta Isaías en su capítulo 7, pero al mismo tiempo nos facilita un diálogo de la Biblia con la Biblia, en el que la Sagrada Escritura reconoce y le da valor y da fe de lo que la Sagrada Escritura misma dice o había dicho. En otras palabras, el que el evangelista San Mateo cite a Isaías en el contexto del nacimiento o del anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo está validando, confirmando lo que ya se había dicho sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Mateo le dice, Emmanuel, como también le llamó el profeta Isaías, Dios con nosotros. Y dice Mateo que el niño cuando nació le pusieron por nombre Jesús o Joshua, que quiere decir Dios salva, Dios salvador. Señales, señales y señales. Mis hermanos y mis hermanas, ¿nosotros sabemos lo que son las señales? En el contexto bíblico, no solamente significa señal o algo mudo que nos habla de otra cosa o que nos refiere a algo, sino que quiere decir pruebas, muestras, confirmaciones de cosas. Estamos Estamos viviendo en un mundo complicado. Y aunque por la razón que sea nosotros no estemos totalmente advertidos o informados de cómo se está tornando nuestro mundo alrededor de nosotros, mis hermanos y mis hermanas, el mundo se nos está llenando de malas noticias. Hace apenas unos días, escuchando a CNN en la radio, en el XM, yo escuché o pusieron un video de un niño de Alepo, de esa ciudad siria, donde más tragedia no puede ocurrir, donde miles de personas han perdido la vida, miles han tenido que ser evacuados y miles de familias y niños están atrapados en un fuego que no entienden por qué. Y el video del niño terminaba diciendo, por favor, ayúdenos, terminen esta guerra, sáquenos de aquí, no nos dejen morir. La voz de un niño de 7 años, clamándole al mundo, a las naciones poderosas, a las personas que tienen poder en sus manos para parar esa guerra, diciéndoles, no nos dejen morir. El trauma de un niño de 7 años que ha visto miles de niños morir. La mala noticia de un Alepo, que no importa las gentes que hayan desaparecido y muertos, todavía sigue recibiendo bombardeo. Y algo peor todavía es que aún en medio de la evacuación de miles de familias y de niños, de buena primera todo queda interrumpido porque las partes decidieron volver a seguirse disparando. El entorno de Alepo o el entorno de muchos lugares donde la violencia no cesa y donde constantemente mueren personas inocentes es mala noticia. Pero en medio de las malas noticias, mis hermanos, y eso es lo que nosotros necesitamos aprender a descubrir, a hacer y a testimoniar, en medio de las malas noticias, hay todavía buenas que podemos compartir. Cuando yo me pongo a pensar en lo que nosotros celebramos, algo simple, sencillo, 3 toques de puertas, un canto de caminando va José, caminando va María, y venimos desde lejos. Cuando me pongo a pensar en lo que hacemos, aunque no lo analicemos en toda su profundidad, ustedes y yo en la calle estamos simple y llanamente diciéndole a las personas que hay algo de vida todavía, que hay algo de esperanza. Eso es lo que el profeta nos está tratando de recordar a nosotros en medio de nuestras luchas y en medio de nuestros conflictos y situaciones. Que no importa lo feo que suenen las malas noticias, que no importa lo desagradable que sean las palabras que escuchamos, hay esperanza. Y el anuncio del profeta Isaías de ha de nacer un niño, Dios con nosotros, es una palabra de esperanza, una palabra alentadora. ¿Cuáles son las señales que nuestra fe quiere ver? ¿Cuáles son las pruebas de un Dios existente y un Dios vivo que a nosotros nos sacaría del temor o de la angustia o de la ansiedad o de la cobardía, por qué no decirlo así, o de la indiferencia, de la apatía, de la bulia, del desinterés por los otros? ¿Cuál es la señal de Dios que necesitamos ver para que nos llenemos nosotros de esa energía profética, de esa hambre profética, y podamos comunicarles a otros que no todo es negativo? ¿Qué necesitamos para romper con el círculo del yo? Más yo 2, más yo 3, ¿Qué necesitamos para romper con el círculo de la indiferencia, del desinterés, para comenzar a preocuparnos no solamente por nosotros mismos, sino también por otros? ¿Cómo puedo convertirme yo en una señal de esperanza para otros? Una señal de que Dios está vivo. ¿Cómo puede mi pesimismo no infundir temor, ni arrastrar a la depresión a otros? ¿Cómo puedo yo convertirme en un centro y en un foco de atención y de alegría para otros? Y de testimoniar al mundo que Dios es nuestra esperanza. Lo que hemos leído a lo largo de estos 4 domingos de Adviento son palabras de esperanza que nos dicen, mis hermanos y mis hermanas, que nuestra fe no es infundada, que es una fe fundamentada en el Dios de la vida y el Dios que cumple promesas. Y a lo largo de estos domingos la palabra de Dios se ha encargado de hacernos entender, querramos o no, que Dios es un Dios solidario, un Dios firme, un Dios fuerte, un Dios vivo, un Dios que no tiene miedo, que vence, que triunfa y que se gloria en Él mismo. No podemos, mis hermanos y mis hermanas, y yo tengo que decir esto con suficiente responsabilidad, no podemos darnos el lujo de llegar a la celebración del 24 de diciembre sin preguntarnos a nosotros mismos cómo nos podemos nosotros convertir en una voz, una palabra de aliento y una señal de esperanza. Lo que el profeta Isaías le señala a Ahaz es: no importa lo que pase con Judá en este 753, no importa si los asirios te invaden y te ocupan, no importa si los pueblos vecinos se burlan de ti y te abusan, tarde o temprano, tu Dios prevalece, tu Dios gana, tu Dios es victorioso. Tu Dios te protegerá, y aquellos que te asedian, aquellos que te invaden, aquellos que te odian, a esos tú los verás humillados y vencidos. Es que el Dios bíblico, mis hermanos, no el Dios que nosotros nos hacemos, no el Dios que nos fabricamos, no el Dios que nos acomoda, no el Dios en el que se nos hace más fácil creer, el Dios bíblico, mis hermanos, es un Dios que se mantiene atento a su pueblo y que escucha los gritos de su pueblo. Entonces, por más noticias malas y desagradables que escuchemos, es nuestro trabajo y deber de hombres y mujeres de fe creer que Dios no se está ocultando ni haciéndose el indiferente, sino que ese Dios de Jesús, el Dios del Emmanuel, está pendiente. Y que la voz de ese niño, de ese video, de ese niño de Alepo, esa voz Dios ha de escucharla, y que han de detenerse los bombardeos rusos y los asesinatos y bombardeos de los grupos rebeldes que están operando en Siria y en el Medio Oriente y en muchas partes del mundo. Es un Dios que nos tiene que ayudar a nosotros a ver claro que tarde o temprano la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque ya nosotros no anunciamos la venida bíblica del Antiguo Testamento. Cuando nosotros anunciamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando ustedes y yo celebramos el Adviento y anunciamos que el Señor vendrá, no estamos esperando al Jesús que nació hace 2000 años, sino al Jesús que hace 2000 años prometió que volvería. Si no nos quedamos en el antepasado bíblico único y en el Adviento antiguo, sin pensar que todavía hay un Adviento nuevo de un Jesús que prometió que regresaría y en el cual yo fundamento mi fe y creo que vuelve. Porque si el Dios de Israel, si el Dios hebreo, si el Dios del Antiguo Testamento dijo que enviaría a Jesús y lo envió, y Jesús el Hijo prometido, el Mesías prometido, dijo que volvería, no hay nada en mí que me haga pensar que Jesús no volverá. Por el contrario, todo en mi ser, cada gota de sangre en mi ser, cada célula de mi ser me hace pensar que ese Jesús que se despidió de los apóstoles diciendo, yo vuelvo, vendrá. Y que traerá paz a un mundo dividido y un mundo roto. Y que nos devolverá la confianza a los seres humanos. Cuando sea que sea. Y cuando ocurra su venida. Y mi pregunta para ustedes es esta. ¿Cuál es la señal que quieres recibir de Dios para confirmar tu fe y salir de una vez por todas de ese tiempo dormido o dormida que no te permite y no nos permite realmente proclamar que Dios está con nosotros? ¿Cómo puedes tú y podemos nosotros convertirnos en señales de esperanza que anuncien con nuestra presencia el nacimiento de algo nuevo, algo diferente, una sociedad diferente, una familia diferente, un mundo nuevo, donde ya nadie se tenga que seguir perseguido, sentir perseguido por sus temores y por sus miedos? Y donde todos podamos realmente sentirnos que somos hermanos. Yo no puedo vivir indiferente ante los gritos de los niños de Alepo. Ni puedo vivir indiferente ante el miedo y la desesperanza de los estudiantes nuestros que están amenazados y que están bajo la protección de DACA. Ni puedo vivir indiferente pensando en el terror de las calles de El Salvador, ni en los asesinatos de México, ni en los secuestros de Honduras. ¿Cómo podemos nosotros cristianos vivir indiferente ante el dolor de otros cristianos? ¿Y cómo podemos vivir nuestras vidas como si nada estuviera pasando a nuestro alrededor? Que ustedes y yo nos convirtamos, mis hermanos, en una voz de esperanza para otros. Y sin querer para nada, impersonal, o tomar el lugar de Jesucristo. No hay nada malo en absoluto en decir que ojalá que cada uno de nosotros se convierta en un Emmanuel de esperanza. En la presencia de Dios para aquellos con quienes hablamos y a quienes llegamos. Y que esa presencia sea transformadora. Y sea una presencia que se fortalezca la noche del 24 de diciembre. Que no haya más temores. Que no haya más miedos. Que no haya más indiferencias, más apatías, más abulias. Y que descubramos en el interior de nosotros mismos el Dios con nosotros, el Dios con nosotros, que quiere transformarnos y que seamos agentes transformadores. Que así sea.